Una de las ventajas de estudiar la Biblia así, capítulo tras capítulo, es que se puede encontrar todo en su contexto natural y ojalá sacar una interpretación sana de esta manera. En el último capítulo, Cristo terminó pronunciando un juicio terrible, terrible sobre Jerusalén por continuar constantemente el costumbre de siempre maltratar y hasta asesinar los profetas de Dios. Dijo en Mateo 23, 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha de derramar sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cuando dice que iba a venir sobre esta generación, estaba hablando de la gente presente, viviendo en el tiempo de Cristo. Estaba anunciando un gran juicio que iba a ocurrir en poco tiempo. Juan Bautista hablaba de esto cuando dijo, huye de la ira venidera. Estaba hablando de una ira actual que iba a venir. En Mateo 23, 37, dice Cristo, aprendimos en Lucas que lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Cuando dice, vuestra casa os es dejada desierta, estaba anunciando que la gloria, la presencia de Dios en este lugar del templo allá iba a terminar. Pero los discípulos querían clarificar un poco lo que decía. Parecía que aún estaba hablando de la destrucción del templo. Un templo que era entre los edificios más gloriosos de todo el mundo de aquel entonces. El templo era el gozo y el orgullo de cada judío. Y los discípulos querían clarificar que Cristo no iba a derribar el templo, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo de hoy. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron y sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo confirmó que eso es precisamente lo que estaba anunciando. El juicio iba a ser enorme, algo inimaginable. No solo iba a venir castigando a algunos fariseos, no, el juicio iba a ser sobre todo el pueblo, todo el país. Era sumamente importante para cada cristiano no estar presente en Jerusalén cuando esto pasaba. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora en privado, los discípulos querían saber más detalles de ese gran desastre que iba a venir. Un gran cambio que casi no pudieron asimilar. Cristo iba a venir a Jerusalén para acabar con siglos de costumbres y rituales de los judíos. Cristo iba a quitar el reino de Dios de los judíos y entregarlo a otra gente, como habló antes en Mateo 21, 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Cristo dijo que iban a quitar el reino de ellos y darle a otra gente. Y esa gente son nosotros. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ese es uno de los versos más importantes de todo el capítulo. No es por accidente que Cristo empezó con esto. El diablo quería engañar a muchos, arrastrando a hermanos también a caer en ese gran juicio. Y por esto ellos, los hermanos, tenían que prestar atención cuidadosamente para no caer en una trampa. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese es el problema con los engañadores. No engañan solamente unos pocos, sino muchos. Iba a ser un templo lleno de peligros y de engaños. Israel iba a ser un lugar peligroso. Toda forma de engañador iba a aparecer. Y conocimos uno de ellos en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos 8 y 9. Vamos a mirar mucho el libro de Hechos hoy. Hay una razón, hay un propósito de ir al libro de Hechos. De Hechos, Hechos 8, 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, no algunos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Entonces ya en el libro de Hechos, esto empezó. Fue muy común en el primer siglo. Hombres como los líderes de las sectas modernas, que muchos en nuestros tiempos sigan los errores de los mormones. En nuestros tiempos también han levantado como hombres de José Smith y muchas personas. Todas sus profecías, no obstante, siguen siendo sus seguidores. Pablo también sabía que esto iba a ocurrir. Dijo en Hechos, en Hechos 20 y 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No está hablando de gente lejos de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y dándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Continuando nuestro texto, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Viviendo bajo el Imperio Romano había una paz famosa de aquellos tiempos. Se llamaba la paz romana, Pax Romana. Los romanos no toleraban nada de la rebelión ni de sediciones. Mantenían la paz con la mano dura. Pero sin guerras había mucha prosperidad económica. Son las guerras que causan hambres y problemas así. Pero todo esto iba a cambiar durante las vidas de los discípulos. La política de los tiempos iba a cambiar. Iban a escuchar de más y más conflictos. Pero Cristo dijo que era un señal, que no era un fin, el fin, solamente principio de dolores. Cosas que tenía que pasar. Versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿A quién está hablando? Cristo. ¿A quién Cristo está hablando con sus discípulos? Está diciendo: ustedes van a ver estas cosas. No estaba diciendo: ¿sabes qué? Hay gente que van a vivir 2,000 años después de ustedes y ellos van a ver estas cosas. No, hay un contexto aquí. Todas estas calamidades iban a venir, pero solamente era el principio. Ya vimos esto en el libro de Hechos también, en Hechos 11, 28. Hechos 11, 28. Y mató espada a Jacobo, hermano de Juan. Ay, perdón. 11, 28. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, Cristo dijo, iba a venir hambres, y ya estaban hambres, ya llegaron durante la vida de los discípulos, en Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cristo habló de terremotos, vino terremotos. Cuando Cristo estaba en la cruz había otro gran terremoto. Versículo 9 de nuestro texto continuando. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habían tiempos muy, pero muy duros para los cristianos tempranos. Y estas profecías también se cumplieron. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Cristo dijo, iban a venir persecuciones, ya están, en Hechos 12:1. 12:1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto habría agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, por mucha oración, Pedro escapó. Pero más tarde, Pedro también fue asesinado. Así fue en estos tiempos. Vamos a Apocalipsis 1:9. En Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia. Él estaba escribiendo a iglesias de aquel entonces diciendo, yo estoy contigo en la tribulación. Versículo 10 de nuestro texto. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando vienen, hermanos, las persecuciones duras, se entienden quiénes realmente son los hermanos verdaderos. Cuando es muy de moda ser cristiano, hay muchos que quieren participar. Quieren ser parte de nuestra comunidad, quieren decir a todo el mundo, oh sí, yo soy cristiano. Pero cuando le cuesta algo, cuando le cueste mucho, cuando la fe es despreciada por la sociedad, entonces muchos deciden que es tiempo de negar la fe. Eso vimos en Mateo 13. En Mateo 13, en la parábola del sembrador, en versículo 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, porque es de moda, pero no tiene raíz en sí. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto estaba pasando intensamente en el primer siglo. Continuando en nuestro texto de hoy, versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. San Pablo tenía que dedicar gran parte de su tiempo refutando los errores de los falsos profetas. Vamos a 2 Corintios 11 y 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. También en 2 Timoteo 2:16, Pablo tenía que ocuparse mucho en esto, era gran parte de su trabajo. 2 Timoteo 2:16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La mala doctrina siempre le traga a la iniquidad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces había hermanos diciendo que, ¿por qué esperan la resurrección? Ya se pasó. Y Pablo dijo, mire, eso es un gran error. Hablaba de esto también en 1 Corintios 15. Estas cosas ya estaban pasando exactamente como Cristo predijo. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Gran parte de los libros de 1 Corintios y de 2 de Corintios están dedicados a la inmoralidad que estaba ya entrando en las iglesias. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fornicación extraña, ya estaba entrando dentro de la iglesia. Cristo anunció esto y ahora estaba pasando. Habla del amor de muchos enfriando. Y Cristo habló precisamente de esto a la iglesia de Éfeso. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, 1 a 5. Apocalipsis, capítulo 2, 1 a 5. Y estas cartas eran mandadas a toda, a una cantidad de iglesias actuales en el primer siglo. 2:1 dice, escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces Cristo dijo, el amor de muchos enfriará, y ahora estaba pasando. Las iglesias ya estaban enfriando en medio de grandes tribulaciones y tenían que recibir fuertes exhortaciones para continuar. Último verso de hoy, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En estos tiempos habían muchas tentaciones de simplemente abandonar la iglesia, a negar la fe. Pero Cristo estaba advirtiendo a sus seguidores, no lo hagas, vale la pena seguir en la obra, vale la pena quedarse fiel a Él. Doctrina. Hermanos, estamos entrando en un estudio de profecías. Profecías que Cristo dio a sus discípulos porque tenían que ser preparados para lo que iba a pasar. Y nótalo, hermanos, estoy interpretando estas profecías en la luz de lo que pasó en el primer siglo. Estoy interpretando la Biblia con la Biblia y no con el periódico. Cristo dio estas señales a sus discípulos del primer siglo porque estas cosas aplican directamente a ellos. Si aplican a nosotros es más indirecto. Es más, Hay un texto bien específico que muchos tratan de ignorar a todo costo cuando vienen a este capítulo. Y es Mateo 24:34, que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No dice, no va a pasar aquella generación en el futuro. No, esta generación en que él estaba viviendo. Todo esto aplicaba directamente a los discípulos y a los judíos de la generación viviendo en el primer siglo. Hay una tendencia en nuestros tiempos olvidar esto y aplicar todo esto a lo que está pasando en el mundo de hoy. Hoy en día hay mucha especulación sobre los tiempos. Viene un terremoto, viene un maremoto, una guerra, un rumor de guerra, y muchos gritan, señales del fin. Mirando a ese texto que leímos hoy, aplican todo a nuestros tiempos. Pero esto es sacar los versos de su contexto. Hermanos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, han hecho muchas profecías en su pasado, haciendo esto con el capítulo 24 de Mateo. No hay tiempo de revelar todo, pero si usted quiere estudiar los testigos de Jehová, hay muchas fechas que se pusieron, dijeron, Cristo va a venir en esta fecha. No vino, se pusieron otro, no vino. Los adventistas vendieron muchas de sus posesiones, subieron a un monte por un día que se especificaron diciendo, Cristo va a venir. El adventimiento está en su nombre, por eso dicen adventistas. Muchos regalaron sus posesiones diciendo, Cristo va a venir ya. Y regresaron a la casa confundidos. Y la historia de las sectas ha comprobado una y otra vez que sus profecías han sido imprudentes. Grandes vergüenzas para sus organizaciones. Pero en los últimos 20 años, muchos cristianos han caído en las tentaciones de especular sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Israel, o sobre el calendario de los mayas, o el año 2012, o sobre el calentamiento global, que yo ni sé si es una realidad o no, no soy experto en esta cosa, pero ahora, aún por el gran derrame de petróleo en el Golfo, hay hermanos que caigan en la tentación de especulaciones imprudentes, preguntando, ¿acaso es un señal del fin? ¿Qué tiene de malo las especular así? Antes que nada, hermanos, hay muchos jóvenes que tienen sus luchas con la fe. Y ellos van a ver que en cada generación casi, los cristianos han dicho, evidentemente, nosotros somos la última generación antes de la venida de Cristo. Y los jóvenes hoy en día son muy sofisticados. No es difícil para ellos entrar en el internet y ver todas estas historias. Pero cada vez cuando los cristianos declararon con toda certeza, nosotros somos la última generación, han sido equivocados. Aún en el año 999, un año antes del año 1000, si quiere investigar en Roma, muchos vendían sus propiedades, se acercaron al Vaticano y algunos aún se fueron a Israel, ciertos, 100% ciertos, que el mundo iba a acabar. Por el año 1000, no pasó nada. Regresaron a la casa confundidos. Ha habido muchos cristianos que estaban ciertos de que Cristo iba a regresar antes del año 2000. Aún declarando estas cosas desde sus púlpitos. O escribiendo libros, confirmando su certeza. Había un libro que dijo, 98 razones de que Cristo tiene que regresar en el año 1998. Y el hombre vendió mucho. Cristo no vino y dijo, no, pues tuve un error en mis calculaciones. Va a ser en el próximo año. Podemos reír, hermanos, pero eso es triste. Es una vergüenza para nosotros. Y es peligroso, hermano. Esto es vivir como profetas imprudentes. El diablo puede decir en el oído de tu hijo, mira joven, casi cada generación de la iglesia ha dicho con certeza que ellos eran la última generación. Pero estaban equivocados siempre. Y ahora tus padres compran libros y DVDs del mismo anunciando con toda certeza que ahora es el fin. Es una farsa, joven. Deja de una vez esa religión de locos. Eso no tiene sentido. Es más, los de afuera que no son salvos. Los de afuera, la gente que queremos alcanzar, si ellos saben algo de la historia, van a saber que muchos cristianos en casi cada generación estaban 100% seguros de que estaban viviendo en los últimos de los últimos tiempos. La generación final. Pero todos estaban equivocados. Y nosotros sigamos con el mismo. Seguramente alguien está pensando, pero hermano Marcos, ¿acaso no debemos de concluir que nosotros estamos viviendo en los últimos días? Respuesta. La respuesta es fácil y la respuesta es bíblica. Vamos a regresar una vez más al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Porque el problema es muy antiguo. Hechos capítulo 1 y versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, eso es cuando Cristo ya resucitó de los muertos, vino hablando y iba a apartar la última vez. Dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No toca a nosotros saber estas cosas. Si me pregunta, Marcos, estamos en los últimos días, mi respuesta es, no toca a nosotros saber. No toca a nosotros decir a todo el mundo, eso es el último, y después tres generaciones más tarde, andamos diciendo el mismo. Eso quita la credibilidad de nuestra fe. La tentación, la curiosidad siempre está, pero es imprudente caer en estas especulaciones. Vamos a ir al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 19. En Lucas 19 y 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahí cuando Cristo vivía, el mismo problema. Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Cristo está hablando de sí mismo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dijo 10 minas y le dijo, le dio diez minas y le dijo, dedícate al estudio de profecía. ¿No? Dice, negociar entre tanto que vengo. Entonces eso es lo que Cristo quiere. Cristo nos ha dado talentos, recursos, tiempo y nos ha mandado negociar para Él, no a caer en las especulaciones, sino a invertir para Él, a usar bien el tiempo, testificando a todos y avanzando su reino y su influencia en el mundo. Tiene mucho que ver con lo que Arsenio dijo en la presentación de los niños. ¿Por qué? Hermanos, hay muchos cristianos que ni van a tener hijos. ¿Saben por qué? Estamos en los últimos. ¿Cómo voy a traer niños a ese pudrido mundo? Entonces, ha perdido toda esperanza. Pero si eso no es y no sabemos, eso quiere decir que nosotros vamos a vivir aquí, nuestros hijos van a vivir aquí y nuestros nietos van a vivir aquí y nosotros somos responsables. Conclusión. Para ganar el mundo por Cristo es más prudente brillar su luz y ocuparnos en buenas obras, obras de amor y compasión, y no hablar cada más de la certeza del fin inminente. Mateo 5:13, y con esto vamos a terminar. 5:13 de Mateo dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a dedicar nuestro tiempo a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a no despreciar el nombre de la fe de tu reino aquí en el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes cuando hablamos de cosas de profecía, Señor. Ayúdanos a tener cuidado sabiendo que muchos han incluido 100% de certeza que estaban en la última generación y después pasaron más generaciones. Oh, Padre, ayúdanos a glorificar tu nombre. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.